Iniciamos esta segunda hora de Economía a las 2 y un día más vamos a hablar de coaching empresarial, de cómo hacer las cosas bien y de también cómo solucionar los conflictos. Lo hemos visto desde varias perspectivas, pero hoy vamos a verlo desde la perspectiva empresarial. Y dice Manu en estos momentos con su cara de extrañeza, ¿de qué está hablando?
Pues, no, es que yo pensé que íbamos a hablar de estrategia, no de conflictos.
Claro, de estrategia pero y de conflictos. Es decir, cómo gestionar nuestras empresas en momentos también en los que estamos compitiendo con otras empresas, ¿no? Y en este caso...
¿Y por qué será que hablamos de estrategias? ¿No será porque también seguimos muy pendientes de lo que pasa en Cataluña?
Pues eso te
y lo queremos llevar todo a territorio catalán.
Vivimos en un mundo ahora mismo de conflictos y uno de ellos pues es el de Cataluña y de España. El de Cataluña, perdón, y el resto de España.
Efectivamente.
Ojo con eso.
Sí, sí.
Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial y también autor de desdelatrinchera.com. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado. Bueno, y además nuestro influencer particular.
Ah, influencer particular, que siempre se me olvida.
Yo, cuando conocí a Fernando le presentamos como influencer, y también es coaching, evidentemente, y tiene su página, su desdelatrinchera.com. Pero yo lo de influencer se me quedó
a muerte, ¿no?
Se me quedó a muerte. Además es bueno porque nos da buenos consejos también para Economía a las dos y para nuestro trabajo y nuestro posicionamiento en redes, ¿eh? Mm. Que algunos consejos nos está dando ya.
Es verdad, es verdad. Vamos a estar en el top. Vamos a convertirnos nosotros en influencers. ¿Sabes qué? Manu siempre ha querido ser influencer, ¿no? Con sus... ¿Cuántos tienes en Instagram? ¿Sus 70 seguidores?
No. Tengo 106.
106 ya. En Instagram. Pero
todos.
Tengo... No, pero tengo
todos
4...
empezamos por eso, ¿eh?
4.950. En Facebook.
Los lleva contados, ¿eh?
Hombre, 456, bueno,
tu trabajo le cuesta.
Dos arriba, dos abajo, porque alguno, siempre hay alguno nuevo y alguno cae. Y 770 seguidores en followers en Twitter.
Bueno, muy bien, enhorabuena, Manu de la Fuente. ¿Nos podemos centrar ahora?
No soy influencer.
En el tema del día. Bueno, como comentábamos al principio, Fernando, a raíz del conflicto que se está viviendo en Cataluña, también podemos sacar aprendizaje empresarial, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, a Cataluña y a España como dos empresas compitiendo por atención al consumidor, en este caso, por ganarse el favor del público, pues no sé quién lo está haciendo mejor.
Hombre, ¿quién lo está haciendo mejor? Pues depende del día y la hora.
Lo están haciendo los dos igual de mal.
A ver, yo creo que en los dos casos hay una capacidad de mejora amplia. Fíjate, lo que yo creo que es importante es tomar conciencia que tanto en el caso político como en el caso de la empresa, en muchas ocasiones es una cuestión de imagen y de storytelling. Nada más. No es cuestión ni siquiera de quién lleve razón. De hecho, si nos vamos al caso político, de una misma realidad, porque la realidad es la misma. Quiere decir, los hechos son los hechos. Sin embargo, oyes a unos, oyes a otros y tienes dos interpretaciones del mismo hecho. Y curiosamente, las dos interpretaciones son también idénticas, solo que señalando el contrario, ¿no? La culpa es del otro porque ha hecho justo lo mismo que dice que he hecho yo. Entonces, al final, es una cuestión más de marketing, de imagen, de storytelling, de campaña de relaciones públicas. Es decir, de hacer creer a la gente, de hacer creer al consumidor, si lo vemos del mundo de la empresa, de algo concreto para que a partir de ahí ese consumidor tome posición, ya sea política o sea, como consumidor, pues realizar una compra o ser más simpatizante de una marca, de un producto, etcétera.
Yo lo que no he querido decir antes, no te he querido cortar, Fran, yo estaba utilizando...
Pero
ya
si
una...
me cortas constantemente.
Yo estaba utilizando una estrategia propia y estaba lanzando una estrategia, que es la estrategia de la confusión. Yo estaba intentando desviar la atención hacia otros temas, cuando estamos hablando de influencers, de redes sociales, etcétera. Que es lo que también sucede mucho en este mundo de la comunicación y en este mundo de las estrategias empresariales.
Tú tienes más cuento.
Hay quien disimula, distrae la atención, y yo creo que un buen número de los actores que han intervenido en este conflicto de Cataluña también han utilizado también esa estrategia de la confusión.
Sí, de hecho esto es pura magia. O sea, quiero decir, la base de la magia precisamente es eso. Llevar la atención a donde el mago quiere que la lleves y distraerte con eso, mientras que por otro lado está haciendo el trabajo que realmente quiere realizar, ¿no? Y en la política ocurre y en el mundo de la empresa ocurre. Cuando una empresa, pues como en su día pasó con Volkswagen, etcétera, la lía parda, pues intenta dentro de lo posible, en caso de Volkswagen no fue posible porque aquello era suficientemente ya importante como para que no pudiera ocurrir, llevar la atención a otro sitio, pues con avances etcétera, y aquellos fallos que tiene, bueno, pues darles menor importancia y si puede ser incluso pasar por encima de un tupido velo y que no, no se vea, ¿no? Pero fijaros, ya digo, yo creo que es más eso, es una competición de storytelling y de imagen más que de contenido realmente.
Es que, esto lo decimos mucho últimamente, pero es que vivimos en la era de la posverdad. Es decir, en este caso, dos discursos contrapuestos, dos discursos que nada tienen que ver, confrontándose, y los dos también, porque aquí no nos vamos a poner ni de un lado ni de otro, muchos casos basados en mentiras. En el caso catalán, por ejemplo, esa posverdad ha conseguido que haya, sobre todo en lo económico, porque en lo emocional, bueno, es más subjetivo, pero en lo económico hay mucha mentira que ha calado y que ahora se da por verdad, se da considerada como, como algo basado en la historia que ha vivido y la relación que ha vivido Cataluña y España. Esto también requiere mucho talento, ¿no?, a la hora de elaborar esa posverdad a base de informaciones que no son ciertas.
Sí, de hecho no recuerdo exactamente quién lo dijo, no sé por qué me viene a la mente Paul Getty, pero seguramente no fuera él, que dijo que si una mentira la repite suficientes veces se termina convirtiendo en verdad. Y yo creo que estamos, como decía antes, en un punto en que verdaderamente al ciudadano, al consumidor, porque al final el ciudadano y consumidor es la misma persona, no le importa tanto cuál es la realidad. O sea, quiero decir, porque la verdad al final hay cosas que se saben. Es decir, la historia sí que es verdad que no sabemos si es verdad o no, porque la historia es la que es según quien la cuente, lógicamente. Pero hay otros aspectos, como son los números, las cifras, es decir, lo que es la contabilidad de una Generalitat en este caso, o de un país, o de lo que sea, de España, etcétera. Que eso es lo que es decir, tú has ingresado 3 euros en el banco, tienes tanto, y eso es lo que es, o has pagado tal factura de tal cantidad, eso es lo que es, ahí no hay ni verdad ni mentira, eso es la realidad tal cual. Otra cosa es que luego esos números estén maquillados o no, eso es otra cuestión, pero sin embargo, no es, yo no siento que haya tanto interés por todo eso, y si nos vamos al consumidor y nos vamos a productos, desde ordenadores o vehículos, etcétera, al final es cómo nos lo quieren contar. Y en el gran ejemplo, ¿no?, de Apple, el gran contador de storytelling, de 30.000 canciones en tu mano de bolsillo, a, bueno, pues los ordenadores, los PCs de toda la vida de 44 megahercios, que para la persona de a pie es como, ¿qué me está llamando? ¿Qué es eso del 44 megahercios? ¿Eso para qué me vale? Lo otro es como muy claro, ¿no? Son 33.000, hombre, siempre y cuando sean de tal tamaño, si no son estéreo mejor, es decir, esa sería la verdad. Pero bueno, tampoco nos preocupa, son 30.000, no nos importa el storytelling, el tamaño, lo grande siempre es bueno, ¿no? O sea, cuanto más grande mejor, aunque luego realmente sea incluso peor, porque bueno, pues pueda tener más colesterol o más glucosa o lo que fuera, da igual. Y lo vemos en cualquier supermercado, en cualquier cafetería de las, digamos, de las cadenas modernas, y por 30 céntimos más o 50 céntimos más le damos 2 dedos más de tamaño de vaso, no importa, venga, el grande, pero si con el pequeño tienes suficiente, toda tu vida has tenido suficiente, ya, pero ya me llevo medio litro encima.
Bueno, pero hay otra cosa, que eso que estabas comentando con relacionado con la posverdad y con repetir una mentira muchas veces para que se pueda convertir en verdad. Luego hay otra palabra que hay que relacionar con esto, que es credibilidad e imagen de la persona que lo cuenta. ¿Por qué? Porque ese mensaje puede calar a lo mejor en un determinado porcentaje de la población, pero al final cuando alguien está contando mentiras de manera reiterada, tú puedes escucharlo y puedes llegar a creértelo, pero lo normal es que tú, cuando alguien cuenta mentiras y distorsiona la realidad permanentemente, como estamos viendo bastantes casos en este conflicto catalán, llega un momento en que ya pierde toda credibilidad y para ti, medio un político, se convierte en un payaso al que ya no escuchas. Solamente escuchas si un día te quieres divertir o reírte con a ver cuál es la bobada más grande que está diciendo.
Sí, pero al final, a ver, no es nada nuevo. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial ocurrió. Es decir, cuántas cosas se dijeron en Alemania y fueron creídas como absolutamente ciertas. Muchísimas. Y eran cosas, pues bueno, algunas podrían tener cierta base, otras no tenían absolutamente ninguna base, pero fueron dichas y
pero a lo mejor en aquel momento no tenías una confrontación contraria, no tenías el otro punto de vista. A lo mejor otra posverdad distinta que te estuviera sonando al mismo tiempo. Quiere decir que igual en lo que sucedió en la Alemania de los años 30, aparte de que de todo lo de la situación económica que vivían y toda su inflación brutal del 3.000%, estaban dispuestos a creerse casi cualquier cosa. Pero claro, la situación es muy diferente ahora, y aparte de que los mensajes que podemos estar escuchando de una parte, de esas mentiras que se están contando permanentemente, de esa interpretación torticera que se hace de la realidad, de ese desprecio a la ley, que estamos viendo en muchos casos, pero por otro lado tienes el otro argumento o tienes otras personas que te están contando otro punto de vista está diferente. Quiere decir que tienes algo para contrastar y para juzgar si esa posverdad o esa película que te quieren contar es verdad o no es verdad. Yo sí. creo que influye mucho también luego ya la credibilidad de las personas y cómo de repente dejas de perder respeto a muchos políticos o muchos actores que están apareciendo en la escena política que a mí particularmente, para mí, han perdido cualquier tipo de respeto ya.
Sí, pero sinceramente, ¿vosotros pensáis o vosotros creéis que en general y como concepto, ¿de verdad buscamos la verdad? En general. Ya no hablo solo de política, en general. Es decir, ¿realmente queremos la verdad?
Los periodistas, sí.
¿Quién? Bien.
Claro, ahí está el problema, que es que hay gente que siempre buscará la verdad, pero es verdad que tendemos un poco al borreguismo, ¿no? No nos compensa el esfuerzo para buscar lo real, lo verdadero.
Incluso, en el caso del periodismo, y permitirme esta licencia...
Cuidado, ¿eh?
Sí. ¿Creéis que todos los periodistas buscan la verdadera verdad o buscan su verdad? Es decir, yo creo que hay mucho periodismo, porque al final el periodismo es humano, y hay mucho ser humano que busca su verdad. Si encima le das un arma, ya sea este arma una pluma, o un micrófono, o lo que fuera, mejor aún para hacer llegar su verdad a otros. Porque hasta cierto punto, sí es verdad que la realidad es única, los hechos son únicos, en un momento dado pueden ser, pero al final la realidad, yo muchas veces he defendido que no existe. Porque la realidad existe a través de tu mirada, y tu mirada ya no es objetiva. Por lo tanto, si 100 personas miran un mismo acontecimiento, un árbol que se cae en el bosque, por decir un ejemplo, 100 personas van a ver cosas distintas. ¿Cuál es la verdadera realidad?
Pero claro, tú hablas de lo subjetivo. Pero en realidad, cuando hablamos de cosas objetivas, y volviendo al ejemplo de antes, es decir, si te repiten hasta la saciedad, España nos roba. España nos roba. Y eso cala, y va calando cada vez más. Claro, posiblemente a esa gente no le ha dado en un momento de su vida en decir, bueno, ¿y si me cojo las cuentas de la Generalitat? ¿Y si miro, como decía antes Fernando, ingresos y gastos? Si veo que es falso.
Hay un vídeo que está por ahí por las redes, a mí me ha llegado por WhatsApp, creo que es de Borrell, si no recuerdo mal, en el que da cifras concretas que lo único que tienes que hacer es ir y contrastarlas. O sea, ni siquiera tienes que coger todas las cuentas y hacer un análisis. Simplemente tienes que contrastar esas cifras y ver si son correctas o no. Yo no lo he hecho, y dudo mucho que nadie lo haya hecho. Tal vez porque vamos tan corriendo a todos los lados que con que nos lo cuente alguien, que nosotros le damos la validez, como se lo dice él, debe ser cierto, pues ya nos conformamos. Y eso creo que ocurre con muchas cosas. Si vamos al mundo de empresa, ocurre exactamente lo mismo. Un amigo te dice, oye, cómprate tal coche o tal ordenador o tal... ve a ver tal película, porque yo la he visto y es buena. Si ese amigo, en ese ámbito de recomendación que te está haciendo, de cine, de vehículos o de lo que fuese, tú le das una autoridad... como diciendo, no, si es de esto, si es películas de miedo, este tío sabe mucho. Y además me gusta sus gustos, por lo cual coincidimos y tal. No vas a mirar más. Ni a lo mejor ni te ves ni el tráiler, vas y directamente coges esa película. Entonces también es una cuestión de aquí nosotros le concedemos la autoridad para que nos lo cuenten. Si es verdad que si desde que tú tienes 3 años te han contado una historia, a los 20 ese es tu mundo. O sea, es que ni te lo cuestionas porque es lo que nos ha metido. Y de hecho, eso lo hemos vivido absolutamente todos. Desde nuestra propia cultura hasta nuestra propia religión, etcétera. Es decir, yo muchas veces lo he dicho, yo soy la religión que soy porque nací aquí. Si yo llego a nacer en el Tíbet, pues está clarísimo, hubiera sido de otra. Lo cual ya dice mucho de mi capacidad de elección. Yo no he elegido. Ahora me puedo plantear elegir. Lo que pasa es, claro, que quitarme todo lo que se me ha echado encima... en el buen sentido del término, ¿no? De conocimientos, de inculcación de una cultura religiosa, etcétera, concreta, pues hombre, eso cuesta. ¿Por qué? Porque hay frases que es que ya salen solas, pensamientos que vienen automáticos.
Pero eso te pasa en la religión y te pasa en muchos otros aspectos,
sí, sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Es decir, que nosotros no decidimos dónde nacemos. Entonces, cualquier reivindicación de que yo soy mejor que tú por haber nacido en determinado territorio, pues es tan absurdo y tan estúpido como que tú has nacido ahí porque te ha tocado.
Bueno, no sé, he leído por ahí cosas que en otro plano de existencia elegimos, pero bueno, sea cierto bueno, o no lo sea.
Tú no eliges, es decir, yo estoy orgulloso de mi tierra, o yo estoy orgulloso de mis padres. Bueno, los padres no te han tocado, no los has elegido. Puedes estar, cuanto más orgulloso de tus padres y de tu familia, mejor, mucho mejor, pero es la que te ha tocado. Tú puedes presumir de amigos, que son los que eliges a tus amigos te eligen a ti, pero la familia te ha tocado.
Hombre, yo siempre, fijaros...
La tierra donde has nacido te ha tocado.
Siempre pongo el ejemplo, y hace poco creo recordar que lo comentaba, no sé si era en uno de los episodios de mi podcast o en un post, que las cartas que se te han repartido son las que son. Y la familia en la que estás, el país en el que has nacido, etcétera, son las cartas que se te han repartido. Ahora bien, cómo juegues esas cartas es lo que marca la diferencia de si ganas la partida o no. Y grandes jugadores han ganado partidas que comenzaron con malísimo reparto de cartas, con malísimo. O sea, las grandes hazañas en juegos de cartas, de póker, etcétera, etcétera, no son de personas que desde el primer momento tuvieron unas buenas cartas. Es cómo tú juegas esa estrategia. Y en películas de ciencia ficción, James Bond, etcétera, podemos ver gente que ha empezado con malas cartas y con engañar al contrario, jugar y demás, se termina llevando el gato al agua que decimos aquí.
Pero en este juego de estrategias, ¿vale cualquier mensaje? Quiero decir, vale cualquier mensaje, porque yo, por ejemplo, últimamente estoy oír a determinados representantes políticos: en España no hay democracia, en España no se respetan los derechos humanos, en España la justicia funciona como un apéndice del Estado y no tenemos una justicia independiente. Yo, cuando digo ese tipo de mensajes, en una España actual, en la España que vivimos del siglo XXI, donde probablemente tenemos el mayor nivel de libertad, que ahí estamos en los países del mundo donde mayor nivel de libertad, yo estoy absolutamente convencido, donde mayor nivel de independencia tiene la justicia, estoy absolutamente convencido. Y oír este tipo de mensajes, digo, por mucha estrategia que lleves, por muchas veces que lo repitas, por muy trabajado que lo tengas, digo, hay mensajes que por su propia estupidez en sí mismos son difíciles.
Ahora has podido comprobar, Fernando, lo enfadadísimo que está Manu con el mundo en estos momentos, ¿no? Porque está muy indignado con el tema catalán, porque no sé si os acordáis que estamos hablando de otro asunto. Sí. Nos hemos ido completamente.
Pero fijaros que para mí es más fácil si lo llevas a las matemáticas. 2 más 2 son 4. Porque alguien lo define así en su día, no sé si es cierto o no, pero es lo que hay. Y, por ejemplo, la primera planteamiento que tú has hecho, que me parece que es cierto, ¿no? Es decir, el hecho de que muchas veces haya personas que te cuestionen cosas que en el propio cuestionamiento ya es absurdo porque, digamos, se contradice a sí mismo. Esta España no hay democracia, por poner un ejemplo, ¿no? Pues muy fácil, muy fácil. La democracia, en mi opinión, es mejorable, todo es mejorable, y nosotros seguro que tenemos muchas cosas a mejorar en nuestra democracia, pero esa persona que lo dice no podría decirlo si esta España no existiera democracia. Es así de simple. En otros lugares donde no existe la democracia o no existe la democracia, mínimamente estaría en la cárcel y en otros sitios directamente estaría fusilada. Es así de cruda la realidad que en este momento vivimos en este planeta, que no hablo de Europa ni hablo de España. En este planeta hay sitios en los que simplemente por dar una opinión contraria a otras personas que ostentan el poder, directamente eres fusilado.
Bueno, por ir terminando, y también me parece muy interesante volver a la metáfora de la empresa, de cómo gestionar nuestra competitividad con otras empresas en esa lucha de discursos, que también tiene que ver con esto, porque en realidad, claro, cuando el discurso de tu competidor parece que se está llevando el gato al agua, claro, tú tienes que reaccionar, ¿no? Y decir, ostras, que tengo que ponerme a la altura y tengo que seguir adelante, tengo que competir también en discurso, tengo que competir en storytelling, como decías antes. Claro, si tu competidor está usando, bueno, una estrategia dudosa, no sé si tienes que también subirte a ese carro y empezar a competir también con malas artes, digamos.
Pues fíjate, viéndolo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de marketing, es como si me dices, estamos en el mundo de los yogures, por ejemplo, y vamos a un lineal de un supermercado donde ves, no sé, tropecientos mil yogures de todo tipo, con lactosa, sin lactosa, con gluten, sin gluten, con sabor a fresa natural, griego, es decir, separado por eso, por ingredientes, por regiones de griego, noruego, de no sé dónde, o por mil cosas, ¿no? Ok, eso es una opción. Y a lo mejor hay malas estrategias ahí. Puedes hacer una cosa, puedes seguir esa carrera, es decir, añadir más elementos a ese lineal y competir exactamente con la misma estrategia que está haciendo tu competidor, dentro o fuera de la ley, en el límite de la ley, etcétera, o puedes hacer lo que para mí me parece mucho más inteligente y es crear una nueva carrera. Es decir, sigues compitiendo por el desayuno o por el postre o por un momento de consumo de ese cliente, pero creas un nuevo espacio, como puede ser, por ejemplo, pues un muesli, etcétera, que esto además se estudia y se ve y hay metodología para ello, como es la estrategia del océano rojo, océano azul, el pensamiento lateral de Eduard de Bono, etcétera, o marketing lateral de Fritz Kohler. Es decir, hay diferentes estrategias que lo que nos permiten es crear un nuevo espacio de trabajo, un nuevo espacio de competición, porque vuelva a ser otro espacio de competición, pero que no te fuerzas tú a seguir el ritmo del otro, porque el otro, si encima va por delante y encima no está haciendo, pues eso, uso de mucho de la ética, digamos, un buen uso de la ética, pues al final es que o te metes, en mi opinión, o te metes en el mismo barro y eso termina salpicando a todos, es decir, no solo al otro, sino también a ti, Y además, si no eres así, si no te gusta ese juego, va a ganar el otro, porque a lo mejor al otro sí le gusta, a lo mejor es su juego. Entonces, no juegues aquel juego al que no puedes ganar. Créate un nuevo juego. Y hoy día, y en el mundo de la empresa, y en el mundo de estrategia, yo creo que te puedes crear tantos juegos como quieras. Otra cuestión es el precio. Es decir, evidentemente nada es gratis. Es decir, a lo mejor tienes que replantearte ciertas líneas de producto o servicio, o incluso dejarlas durante un tiempo, generar otras líneas, etcétera. Y por ejemplo, pues volviendo al caso de Apple, en su día su estrategia, su línea de productos era ordenadores, y pegó un salto cuántico, digamos, prácticamente un salto enorme cuando se fue al mundo de los teléfonos, la telefonía móvil, que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Pero gracias a eso, pues hoy está donde está.
Eso sí, también tienes la opción de ir por tu camino, ir por delante o por detrás de los pasos que da tu competidor versus elegir tu propio camino.
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, porque ir por delante o por detrás, al final, hoy ganas, pero pues ya sabes que mañana te van a ganar. Mientras que si abres tu propio camino, caso, por ejemplo, el Circo del Sol, al día de hoy, todavía, que yo sepa, no hay nadie que le haya hecho sombra o tenga siquiera posibilidad de hacer sombra al Circo del Sol en su propio espacio.
Qué difícil es esto, qué difícil es competir y qué difícil es ser ético compitiendo.
Que si fuera fácil no sería divertido.
Claro, no sería divertido. Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial, influencer particular y autor de desdelatrinchera.com. Ha sido un placer una vez más. Hasta la próxima.
Un gusto, un placer.
Somos una empresa que...